Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Y ya nos acompañan los estudios de la radio. Natalia Correa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien.
Hoy en Big Bang vamos a hablar acerca de las cianobacterias en Latinoamérica.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Este verano fue noticia en Uruguay la presencia de cianobacterias en el Río de la Plata y en las costas del Atlántico, que incluso llegaban al balneario Punta del Este y al departamento de Rocha. Este fenómeno existe al menos desde la década del 90, pero se ha hecho cada vez más frecuente en los últimos años. Se presenta como grandes manchas de color verde fluorescente en el agua.
Sí, claro, y estando en Uruguay y siendo tan adeptos al mate, uno podría pensar que es yerba mate justamente, dispersada en el agua, vaciada allí, pero no es.
No, y la verdad que cuando uno las ve no le dan ganas de meterse en
para
el
nada.
Agua. Pero además estas son tóxicas para la salud, por lo que cuando los guardavías detectan su presencia en las playas, colocan banderas sanitarias,
sí,
que son rojas con una cruz verde, y prohíben el ingreso al agua. Para entender más qué son las cianobacterias y cómo se generan, escuchamos a Luis Auriot, docente e investigador de la Facultad de Ciencias en la Universidad de la República en Uruguay, especializado en el estudio de las cianobacterias en los ecosistemas acuáticos.
Las cianobacterias son organismos muy antiguos, llevan en la Tierra más de 2.700 millones de años, fueron los que dieron origen al oxígeno en la atmósfera y a otras formas de vida, ¿no? Son organismos muy antiguos. Lo que ha ocurrido últimamente, lo que ocurrió en Europa durante los años 70, 60, 70, generó un impacto muy importante en los ecosistemas acuáticos en aquel entonces y generó crecimiento explosivo de estos organismos que vendrían a ser bacterias que pueden realizar fotosíntesis y tener un crecimiento muy explosivo. El exceso de nutrientes que llegan a los ambientes acuáticos le genera como una ventana de ventaja o oportunidad para crecer de forma descontrolada o desmedida. Eso es uno de los tantos síntomas de la eutrofización de los ambientes de agua dulce. En el caso de Uruguay, estos eventos de exploraciones se vienen registrando desde la década de los 90, principalmente cuando se realizaron algunos embalses en el territorio y durante algunos eventos de modificaciones hidrológicas, como decía, de embalses, se vieron estos eventos, pero eran de forma muy esporádica, ¿no?, que ocurrían. Posteriormente empezaron a ser cada vez más intensos a partir del 2000, con la presencia de exploraciones bastante importantes en la costa de Montevideo y Río de la Plata. Ahí se confirmó que eran exploraciones que generaban toxinas que afectaban el hígado. Y posteriormente se continuó, y ahí la Intendencia de Montevideo comenzó un programa muy intensivo de monitoreo de las playas de Montevideo para generar este conocimiento y a su vez alerta para alertar a la población. Lo que nosotros hemos identificado es que en el correr de los años estos eventos en el territorio van siendo cada vez más frecuentes, los problemas son cada vez más agudos y duran no solo durante el verano, eventos estivales, sino que también tienen su prevalencia durante prácticamente todo el año.
Este verano informábamos en órbita sobre la aparición de cianobacterias en las costas uruguayas y sus consecuencias sobre el medio ambiente y el turismo. Pero, Natalia, este fenómeno no solo es regional.
No, las cianobacterias están presentes en todo el mundo, pero en determinados lugares y por ciertas condiciones del ambiente se generan crecimientos explosivos de estos organismos. En nuestro continente también se detectó su presencia masiva en Brasil, Argentina, Guatemala y en grandes lagos de Estados Unidos. También están presentes en Europa y Asia.
El fenómeno es global y responde a un impacto generalizado de los ecosistemas acuáticos por la actividad humana, de la que nosotros no escapamos, con un reciente desarrollo productivo o intensificación productiva muy importante ocurrida en la última década, que ha generado un impacto muy importante en el aporte de nutrientes y materia orgánica a los cursos de agua. Ya tiene nutrientes de por sí, naturalmente. Esos nutrientes en general son muchos, son varios, que propician el crecimiento vegetal, digamos, pero los principales es nitrógeno y fósforo, también carbono. Pero nitrógeno y fósforo son dos muy importantes en el crecimiento vegetal que se utilizan para la agricultura, para la fertilización de suelos. y eso hace que en los cursos de agua lo que sobra de los suelos por fertilización termine lavándose por las lluvias, arrastrándose a los cursos de agua. Eso hace que se sobresature el agua de esos nutrientes y sea aprovechado por otros organismos, que no son los cultivos del campo, ¿no? Estos organismos pueden ser desde las cianobacterias a plantas acuáticas, que también generan problemas muy graves en los ambientes acuáticos porque los terminan colmatando y tapando por su crecimiento. Y estamos viendo que las tendencias de la concentración de fosfato en el agua son muy elevadas. El agua está bastante saturada de fosfatos en general, en los suelos. Ha habido un aumento de la agricultura muy importante y ha habido prácticas agrícolas, de acuerdo a lo que colegas agrónomos han planteado, en las últimas décadas, de siembra directa sin laboreo de suelo. Eso facilita, por ejemplo, evita la erosión del suelo, que es un problema muy importante, pero la contra que tiene es que se fertiliza y en superficie. Eso hace que se sature las capas superficiales del suelo con fertilizantes y sean fácilmente lavados a los cursos de agua.
Compartíamos en Órbita hoy la noticia sobre las especies vegetales y animales en peligro de extinción y la responsabilidad humana en eso. En esto también podemos hablar de la mano del hombre y el uso de fertilizantes como causa, Natalia.
Sí, Aubriot indicó que este es sin dudas el principal factor, pero no el único.
Eso sería un factor muy importante, muy relevante, pero hay otros. Los otros también son problemas de aportes por saneamiento, aguas residuales que no son bien tratadas y también industriales, pero tienen un margen muy bajo de influencia a la cantidad de nutrientes totales. También hay otro factor que también es muy importante, que juega de forma muy sinérgica con el exceso de nutrientes, que son las alteraciones hidrológicas de los cursos de agua, en particular el represamiento de los cursos de agua, la formación de embalses, tanto para riego, que es una práctica que se ha estimulado últimamente en Uruguay, sino que los grandes embalses para producción hidroeléctrica. Eso hace que el agua se retenga durante mucho tiempo, y eso es un medio muy propicio en las aguas retenidas de los ríos para el crecimiento de las cianobacterias, sumado obviamente a las concentraciones de nutrientes altas.
Otro factor que contribuye a la expansión de las cianobacterias son las precipitaciones abundantes y el viento, que hacen que el agua se desborde de los embalses que él mencionaba recién y circule a través de los ríos. Por ejemplo, desde el río Uruguay pasan al río de la Plata, que luego desemboca en el océano Atlántico. Las altas temperaturas también contribuyen a la formación de estos microorganismos y por eso es que se ven más en verano.
Bien, ya dijimos qué son las cianobacterias, cómo se expanden, ¿por qué son tóxicas?
No todas las cianobacterias son tóxicas, pero sí la mayoría de ellas. Este aspecto aún está en estudio, aunque ya se han sacado algunas conclusiones.
Son temas de estudio actual. En algunos casos las toxinas cumplen algunas funciones, en otros casos no. En algunos casos tienen esas propiedades para evitar que sean comidas por organismos herbívoros que hay en el agua, ¿no? También es micro, digamos, zooplancton o plancton que puede consumirlas, ¿no? Evitan que sean consumidas, porque hay toxinas que tienen funciones paralizantes, por ejemplo, neurotoxinas, o otras toxinas que tienen funciones de daño hepático o inhibición de algunas enzimas que provocan el mal funcionamiento de algunos órganos. En realidad, el porqué exacto del desarrollo de esta producción de toxinas no está claro, no se conoce en particular, está en plena investigación, pero sí se va detallando algunos aspectos que generan mayor o menor producción de estas toxinas. No son todas las cianobacterias tóxicas, algunas que no son tóxicas, pero en el caso de las que hemos tenido, por ejemplo, en este verano, de forma muy masiva en el Río de la Plata, son tóxicas y provocan daños muy importantes al hígado. El principal riesgo son efectos agudos, que pueden ser por el contacto con la piel, porque tienen lipopolisacáridos o sustancias que pueden generar irritación en la piel, pero también a través de la ingestión o a través de las mucosas, del agua con cianobacterias, se pueden generar problemas gastrointestinales muy importantes, vómitos y diarreas. Si la ingestión es muy alta, puede comenzar a generar problemas hepáticos, falla hepática, dado que esta toxina que se llama microcistina inhibe una enzima del hígado muy importante y provoca lesiones con sangrado interno, y en ese caso se pueden generar fallas hepáticas muy importantes. Ya ha habido varios registros de personas afectadas por estas cianobacterias en playas. A largo plazo puede dar lugares a problemas más crónicos, con la posible generación de algunos tumores en el hígado.
Bien, y entonces estamos hablando de esta realidad que, imagino, Natalia, debe ser más preocupante para los pequeños. Y en este sentido recuerdo el caso de una familia argentina afectada por cianobacterias en 2015, cuyo bebé de 20 meses tuvo que ser internado.
Sí, me acuerdo también de ese caso. El fenómeno puede ser muy nocivo también para los animales domésticos y para el ganado que toman agua de los ríos. En Uruguay se produjo muerte de ganado en las costas del Río Negro por esta causa.
Sí, tremendo. ¿De qué manera se está dañando el medio ambiente?
Afectan también a la biodiversidad porque pueden provocar muerte de fauna acuática como peces. Además, al consumir mucho oxígeno, se lo quitan al resto de los organismos en el océano. Como decías al principio, Alejandra, este año hubo una mayor presencia de cianobacterias en la región. Estas llegaron a las costas de los departamentos de Maldonado y Rocha en Uruguay e incluso al sur de Brasil, lugares a los que no llegaban habitualmente. Esto se debió a que hubo un mayor aporte de agua dulce en el Océano Atlántico. El investigador nos habló sobre este particular fenómeno y acerca de las medidas que se podrían adoptar para evitar la formación de estas bacterias en el futuro.
Este año tuvimos un evento muy particular que estamos estudiando todavía, que fue un aporte muy intenso de agua dulce en el río Uruguay por precipitaciones, una descarga muy importante del río Uruguay que incluso superó al caudal del Paraná, que es mucho mayor al del río Uruguay, y eso generó este evento tan importante que trasladó esa agua dulce con las cianobacterias incluso a la zona atlántica de Maldonado y de Rocha, ya llegando próximo a Brasil. Eso fue un evento muy particular en cuanto a su extensión y estamos evaluando también el impacto que tuvo en el Río de la Plata a través de herramientas, en este caso hay que utilizar otras herramientas como imágenes satelitales para poder abarcar el fenómeno. En el caso de los lagos de Europa, los casos donde se obtuvo un éxito fue en lagos que la agricultura no es tan intensiva y se puede controlar a través de los aportes más urbanos e industriales, que implica el tratamiento de los efluentes, que eso es, desde el punto de vista tecnológico, es bastante resuelto, ya está bastante resuelto qué tipo de tecnología utilizar para tratar efluentes. Lo que no se ha podido controlar muy bien es los aportes difusos, y eso es un problema que lo tiene tanto Europa como Estados Unidos, a través de la agricultura y la siembra directa. Para eso ya el Ministerio de Ganadería está anunciando planes para la reducción de la fertilización en superficie y el control de la fertilización en superficie. No fertilizar en exceso para evitar la pérdida de ese fertilizante, ¿no?, hacia los cursos de agua. Y por otro lado, la generación de zonas riparias protegidas o zonas de amortiguación para evitar o disminuir el aporte de estos nutrientes por el lavado de los campos de agricultura hacia los cursos de agua. Hay como una franja, una barrera vegetal natural que limita o intenta controlar ese aporte de nutrientes al agua. A través de esas prácticas de una fertilización adecuada o controlada, más áreas de amortiguación, el control de los efluentes domésticos e industriales, con esa batería de medidas generales, después hay otras particulares, se podría llegar a un control a largo plazo. En el caso, por ejemplo, del embalse Salto Grande, está dividido entre Uruguay y Argentina. A su vez, la cuenca del Uruguay nace en Brasil. Entonces, las medidas tendrían que ser compartidas y coordinadas. Inclusive, el Río Negro, que cruza el Uruguay y donde están los tres principales embalses, también nace en Brasil. Entonces, sí, es inevitable el tener planes de control de la contaminación que sean internacionales, ¿no?, o regionales.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con el docente e investigador Luis Aubriot acerca del fenómeno de las cianobacterias en Latinoamérica.
Muy interesante, Natalia, muchas gracias y esperamos que pueda controlarse este fenómeno para poder disfrutar nada más y nada menos que de las playas.
Sí, esperemos que sí. Gracias a ustedes.
Big Bang.